Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda José Luis Ramos. Hoy en el programa, bueno, el gobierno afirma que 2.9 millones de cubanos se conectan a Internet. También el régimen cubano está reportando discretos repuntes de la natalidad en 2013 y en lo que va de año. Y señoras y señores, la hija, una de las hijas de Hugo Chávez, ha sido designada como embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Saludamos a Joanny Sánchez en La Habana y a Michelle Suárez en Madrid. En breve, estas y otras notas también de la jornada de hoy acá en el programa. Patricia Martínez a cargo de la producción y la dirección técnica, como siempre, del señor May Vázquez. Bienvenidos todos a las noticias en Cómo Son. Bueno, más adelante acá en el programa, Honduras se ha convertido en el destino temporal de los cubanos que están saliendo de la isla, esto es en frágiles embarcaciones, pero también en avión. Lo están haciendo a través de Ecuador y después terminan en Centroamérica. Su destino final, sin duda, es Estados Unidos. Nuestro invitado será el general Venancio Cervantes, exdirector de Migración y Extranjería de Honduras. Otro de los temas hoy en el programa, el Papa Francisco está en Seúl marcando la primera visita papal al país en 25 años. El padre Santiago Mateo, director del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami, nos ayuda a entender un poco la visita del Papa Francisco a Corea del Sur. Al cierre, bueno, la nota para el cierre de hoy tiene que ver con la cantante Celine Dion. La señora ha anulado sus conciertos y gira por el estado de salud en que se encuentra su esposo. Y, por supuesto, la portada. Como siempre decimos, ¿cuál es la nota de portada de hoy? Bueno, la traemos porque queremos también escuchar a nuestra invitada, Joanny Sánchez. Tiene que ver un poco con ella. En un restaurante futurista de China, robots están sirviendo platos cocinados por androides. Como lo acabo de leer y usted lo escuchó, en un restaurante futurista del este de China, androides se están ocupando de la cocina, mientras que robots con ruedas están sirviendo a los clientes deliciosos ravioles al vapor y verduras fritas. Dice la información que este pequeño restaurante, abrió la semana pasada en Kushan, en la provincia de Jiangsu, propone platos emblemáticos de la cocina regional, pero el servicio no tiene nada de tradicional. Sigue indicando esta información. Hay dos robots que dan la bienvenida a los clientes. Le dicen qué tal, cómo está usted, bienvenido al restaurante. Y cuatro pequeños androides llevan luego a cada mesa suculentos platos de comida. Al fundador le han preguntado y él ha respondido: mi hija me pidió que fabricara un robot porque quería librarse de los quehaceres domésticos, explicó Song Yugam, que es el fundador de este establecimiento. Y respondió también, dijo, fue entonces al interesarse a la robótica, a ella le gusta, que se me ocurrió la idea de crear un personal mecánico para su restaurante, incluso para la cocina. Cada robot le cuesta a Som unos 4.000 yuanes, alrededor de $6.500, es decir, el equivalente de un salario anual de un empleado de carne y hueso, de una persona. Los robots pueden entender unas 40 frases y consignas de la vida diaria y, sobre todo, no se enferman ni piden vacaciones, dijo así este señor, que, por cierto, indica la información, respondió con mucha risa. Según él, basta con cargar sus baterías 2 horas diarias para una autonomía de 5 horas, y el restaurante futurista no es el primero en abrir sus puertas en China. Un mesón en Harbin, en el noroeste de China, con personal 100% robótico, ya abrió sus puertas en 2012. El precio de la mano de obra en China se ha incrementado de forma significativa en los últimos años, alentando a las empresas del sector a acelerar los procesos de automatización. En cualquier momento vamos a ver por acá, y yo comentaba por interno con mi productora y también con nuestro asistente técnico, ¿qué le parece un McDonald's que elimine la empleomanía y lo sustituya por esto? bueno, a pedir papa frita por señas, ¿no? Ni jugando, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a saludar a Joanny Sánchez. Joanny, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Traje la nota porque yo sé que disfrutas todo esto tú.
Exactamente, me ha gustado mucho la nota. Un saludo a ustedes, colegas. El Suárez al otro lado del Atlántico y claro está a todos los oyentes. Pues aunque creo que muy probablemente los robots y los androides en la cocina, los androides y los robots en el servicio pueden estar haciendo un magnífico trabajo en cuanto a eficiencia, puntualidad, la manera de medir los ingredientes, la velocidad en el servicio. Tengo dudas que no sé si están respondidas en la nota. ¿Sonríen, dan sugerencias de platos a elegir, aceptan propina?
Bueno, en cuanto a la propina, no hay nada que destaque la información. La risa viene del dueño, que dice que muy risueño porque complació a su hija. Lo demás no lo aporta la información. Michelle Suárez, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Usted se imagina allá en pleno Madrid que usted llegue a un bar y pida, por ejemplo, una fabada y se aparezca un cocinado de plato por androides?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Joanny Sánchez, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes de Radio Martí. No me lo imagino, ¿no? Aunque tampoco lo descarto, porque el mundo va hacia eso. Por eso, cuando se dice que la economía basada puramente en el turismo y en los servicios tiene que cambiar, hay que ir hacia otro modelo de innovación tecnológica donde se ofrezca algo más, que no sea el bar, el restaurante y todas estas cosas, es realmente cuando nos están advirtiendo que las relaciones productivas han cambiado y que van a seguir cambiando y que en ello pierde el ser humano. El ser humano pierde cada vez más. Hay cada vez más la tecnología se ocupa de hacer una serie de asuntos que antes solo hacíamos los seres humanos. Y esto no se va a detener, todo lo contrario. Por eso cualquier economía, llámese China, Cuba o Estados Unidos, tiene que ir hacia la sociedad del conocimiento si quiere sobrevivir en el futuro.
Hace poco entrevistaban, y lo estaba mirando yo por televisión, a un ingeniero de computadora, y una de las preguntas era esa: ¿hacia dónde va esto? Y él respondió, y se me quedó casi prácticamente su respuesta: el siglo XXI es demasiado rápido para el que no lo entienda. Mientras tanto, vamos a la pausa a ver si comprendemos lo que vamos a recibir durante este siglo XXI nosotros, ¿no? Ya volvemos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, en La Habana está Joanny Sánchez, en Madrid, España, Michelle Suárez, yo soy José Luis Ramos. La primera nota de hoy en el programa: la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba ha dado a conocer en su informe Tecnología de la Información y las Comunicaciones que el país, Cuba, cuenta ya con 1.014.000 computadoras y más de 2.9 millones de usuarios de Internet, aunque las cifras no tengan una relación directa con las opiniones de algunos cubanos. Esta nota de Martí Noticias sigue diciendo: el número de computadoras registradas en Cuba creció un 61% respecto a 2008, año en que se liberó la venta de esos equipos. También contribuyó la medida del 2011 de la aduana de Cuba, que autorizó a los viajeros a importar 2 computadoras personales a su llegada a la isla. Pero para Alejandro Domínguez, un joven de 24 años y técnico operador de computadoras, la medida de la aduana general no ofrece muchas posibilidades debido a las irregularidades de sus funcionarios. Y dijo él: mi tío, que fue de misión, que es colaborador en el extranjero, nada más pudo traer una computadora, no le permitieron dos. Y he escuchado que a otras personas no les conviene traer dos, porque aquí en La Habana se la cobran al mismo precio que la adquirieron y hasta mucho más cara, apuntó. Bueno, las cifras apuntan a la conectividad, están indicando así que solo 515.400 computadoras se conectan a Internet. En las mismas incluyen a las instituciones, las escuelas, cuentas domésticas y las salas de navegación conocidas como Nauta. Martín Noticias también consultó al bloguero Henry Constantín, que acaba de regresar a su natal Camagüey después de 6 meses de un curso por acá, por Miami, y él dijo: veo en el telepunto de mi ciudad que pusieron 4 máquinas más y la mayoría del tiempo las máquinas permanecen vacías porque la gente no tiene el dinero aún para entrar. No sé la estadística cuán cierta sea. Joanny Sánchez, usted que está en La Habana, ¿qué más puede aportar?
Bueno, yo agregaría 2 detalles a esa nota, ¿no? Un detalle es, quizás ha influido en el número y en el aumento del número de computadoras, el hecho de que se ha acabado bastante lo que podríamos llamar la intriga en torno a tener una computadora, que en unos años mucha gente escondía que tenía una laptop o un PC de mesa, lo metía en el fondo del cuarto y no le decía a nadie que tenía un artefacto así por temor a posibles confiscaciones. Entonces, en ese destape informático que parece haber ocurrido del 2008 hasta acá, hay que incluir los que se han atrevido a decir que tenían una computadora que ya tenían antes del 2008, ¿no? Y que sencillamente han legalizado su existencia o lo dicen públicamente o confiesan tenerla. Ese es un elemento que me parece que hay que agregar. En el tema de la conectividad, también yo lo matizaría porque, aunque no dicen que incluyen las salas hoteleras, o sea, la infraestructura de Internet que tienen los hoteles, hay que recordar que mucha de esa infraestructura de Internet hotelera ha pasado a Nauta. Se conecta ahora con las mismas tarjetas que uno puede conectarse en Nauta. Entonces, muy probablemente los turistas que abren sesión para revisar su mail o visitar alguna página web mientras están de vacaciones en Cuba están siendo contados en esa estadística. Por tanto, creo que los números no dicen la verdadera situación de desconexión y de decrepitud informática o desnivel informático con respecto al resto del mundo que está padeciendo Cuba.
Joanny, ¿qué se sabe acá lo citan en la nota, ¿no? Y por eso te pregunto, dice que la conexión del cable submarino que ha unido al puerto de La Guaira en Venezuela con el poblado de Siboney en Santiago de Cuba alentó las esperanzas de muchos ciudadanos, pero hasta ahí. ¿Qué sabes tú? ¿Qué ha pasado con este cable?
Particularmente yo estuve en la playa Siboney, donde el cable, muy custodiado, muy vigilado. La evidencia de su funcionamiento, creo que algo se percibe en la velocidad de conexión. No solamente en Nauta, sino también las conexiones wifi en los hoteles, yo percibo que han superado los 300 kilobytes por segundo, que comparado con el mundo no es nada, pero que para los 33, 36 kilobytes que nos conectaban hace 5 años, a veces 40 era un milagro, siento que el cable ha ampliado un poco el ancho de banda. Sin embargo, no se dice nada públicamente al respecto, tampoco se habla de una ampliación de los servicios como el tan esperado acceso a datos a través de la telefonía móvil, ¿no?
Muy bien, bueno, Michelle.
Yo coincido en muchas de las cosas que ha dicho Joanny Sánchez y creo además que las cifras que se han ofrecido por parte de la Oficina Nacional de Estadísticas son paupérrimas, ¿no? Paupérrimas, pero incluso así son datos manipulados. ¿Por qué? Porque no reflejan, sobre todo, la cantidad de usuarios conectados a la Internet verdadera y los que solo tienen acceso a una intranet local fuertemente censurada por el gobierno. Esto es un hecho. Hay muchas partes en el país que sí, que tienen algún tipo de conexión, todavía a través de modem o dial-up, de cualquier modo de estos de los que se usaban en el mundo entero, sobre todo a principios de los años 90, pero que solo tienen acceso a un portal o a unos servicios que en los cuales no hay una navegación internacional, sino local. Y desde luego no puede decirse que estos sean usuarios de Internet. Sin embargo, el gobierno insiste en globalizar esta cifra cuando incluso Naciones Unidas, a través de los Objetivos del Milenio, en esa base de datos que publica, siempre aclara que esa cantidad, que es en torno al 25% de los cubanos conectados a Internet, según el gobierno, solamente en torno al 3% estaría verdaderamente conectado a lo que es Internet, es decir, con salida completamente libre internacional. Solo el 3% de los cubanos, y este es un dato que siempre aclara Naciones Unidas. Es decir, yo creo que no hay ninguna cifra como para alegrarse en este último informe de la Oficina Nacional de Estadísticas. La cosa sigue pintando mal para Cuba en esta materia. Y lo del número de computadoras es también surrealista, ¿no? Porque con 11 millones de habitantes solo hay 1 millón de computadoras. Esto realmente, cuando yo hablo de la sociedad del conocimiento, de la necesidad de que el país se ponga en la senda del progreso, porque dentro de unos años realmente va a ser una de las economías, ya lo es, pero se empeorará la situación de Cuba si no se suma a la senda del progreso y a la revolución tecnológica mundial, es precisamente cuando uno ve estas cifras, ¿no? 11 millones de habitantes, solo 1 millón de computadoras, cuando en este mundo en el que vivimos todo el mundo de clase media tiene una computadora. Y esto es como para preocuparse, porque tampoco hay una política oficial ni una voluntad política para promover que la gente tenga una computadora. No digo ya conectada a Internet, sino que tenga una computadora para que trabaje, para que innove y para que invente y descubra cosas nuevas. No existe esa política oficial. Nada más que hay que ver los precios, ¿no?, de esas computadoras que se venden en Cuba, que se compran al por mayor a precios irrisorios en China y en Vietnam, y sin embargo se les pone un impuesto revolucionario a la hora de vendérselas a los cubanos, y esto sencillamente es disuasorio. Por lo tanto, no hay voluntad política.
Se está reportando desde Cuba un discreto repunte de la natalidad en 2013 y la tendencia se mantiene en 2014, lo que ayudaría a frenar el grave problema del descenso de habitantes y envejecimiento poblacional que enfrenta el país. Datos del Ministerio de Salud Pública divulgados por el Granma aseguran que los programas de esa entidad para incrementar la natalidad han manifestado discretos impactos, con 156 nacimientos más en 2013 que en 2012, lo que detuvo el ritmo de decrecimiento. Hasta junio de este año, además, dice la información, han ocurrido en la isla 900 nacimientos más que en igual periodo del año anterior. Según el jefe del Departamento del Programa Materno-Infantil del MINSAT, el señor Roberto Álvarez, hay mejoras en los indicadores de mortalidad materna y han disminuido las regulaciones menstruales. Dice así la información, el número de abortos inducidos o determinaciones voluntarias del embarazo. Según el último censo de población realizado en 2012, Cuba tiene 11.163.934 habitantes, una cifra que la Oficina Nacional de Estadística calcula descenderá hasta 11.029.033 habitantes en 2025, mientras que para el 2030 se espere, así dice la nota, que esto baje a 10.904.000 habitantes. Joani.
Pues, como la noticia anterior, yo miraría esos datos y esas cifras también con pinzas, ¿no? En primer lugar, porque si la realidad cubana no ha tenido una evolución económica importante en el último año, si las expectativas de las parejas jóvenes para tener su propia vivienda o un techo donde hacer crecer a la familia poco se ha dado, y sobre todo si las cifras de emigración siguen marcándose al alza, aumentando cada año, me parece que ese ligero aumento de la natalidad solo puede tener una explicación, y es los muchos obstáculos y restricciones y limitaciones que se han puesto en los últimos años a el aborto en Cuba. Aunque en teoría y en la legalidad sigue siendo un derecho para toda mujer apelar a la interrupción de un embarazo, lo cierto es que la burocracia ha complejizado, por ejemplo, todo el tema de los análisis. Han agregado análisis que debe cumplir una mujer en un tiempo limitado para poder acceder no solamente a las llamadas regulaciones menstruales, sino también al aborto quirúrgico propiamente dicho. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, pues el pequeño truco de poner zancadillas, demorar los análisis, dar menos tiempo para que la persona pueda recopilar todos los test, todas las pruebas sanguíneas y de otros tipos que le piden para poder presentarse en el hospital en la interrupción del embarazo, y muchas madres se ven atrapadas en un plazo que no pueden cumplir y simplemente pues que llevar a término el embarazo o tener el bebé por no poder tener una salida al problema. Entonces, creo que así no se vale, ¿eh?
Claro, la información también recoge algo que ya habíamos escuchado, y es que el gobierno cubano está reconociendo que el envejecimiento poblacional es uno de los principales retos que está enfrentando el país. Michelle.
Sí, la cifra es ciertamente sospechosa, sobre todo porque no hay razones económicas que justifiquen ese cambio. En el caso de Cuba hay una razón económica fundamental, ¿no?, por la cual la gente que vive con su madre y su padre, y además con los abuelos, los tíos y los sobrinos en la misma casa, en el mismo apartamento, no quieran tener hijos. Muchas veces el gobierno dice que esto es un índice de países desarrollados. Qué cosa tan rara, ¿no?, que intenten meter a Cuba en el club de los países desarrollados, donde se pare menos, cuando en realidad esto no tiene nada que ver con la realidad cubana, por la que las mujeres deciden realmente una mayor planificación familiar y no complicar más la vida trágica y terrible que llevan, sobre todo desde el punto de vista de la vivienda, de la alimentación y de la ropa, que es ciertamente una complejidad en estos momentos para cualquier familia. Es interesante lo que planteaba Giovanni Sánchez sobre la situación de los abortos, sobre la situación de esas llamadas regulaciones menstruales y las trabas que se estarían poniendo. Yo tengo que decir que estoy a favor del derecho de las madres a decidir si tienen hijos, si quieren ser madres y cuántos hijos quieren tener, y por supuesto que estoy a favor del aborto, en unos plazos y con cierto orden. Y lo que también es cierto es que en Cuba ha habido mucho desorden en este asunto en los últimos años, pero un desorden que realmente raya muchas veces con el crimen, ¿no? En totalmente fuera de plazo y ya con unos meses de natalidad, donde realmente puede hablarse de una tragedia y no de un legrado, como dicen en Cuba. Yo no sé si esta es la manera de controlar el asunto, ralentizar los análisis o no. Me imagino que no, que no es la manera, pero desde luego algún orden en Cuba tiene que haber para esto.
Bueno, destacamos también, quedan pocos minutos, en otra de las notas hoy en el programa, que la hija de Hugo Chávez, la señorita María Gabriela Chávez, ha sido designada como embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, así lo ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores. La designación busca reforzar el trabajo del actual embajador de Venezuela ante la ONU, el señor Samuel Moncada, para que la hija de Chávez lleve un mensaje. Ese mensaje profundo de Hugo Chávez, dijo Elías Jagua, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Giovanni Sánchez, sorprendente esto, ¿verdad?
Bueno, no me extraña, la verdad, porque lo que puedo llamar el modelo autoritario venezolano ya tenía algunas características, como puede ser su incapacidad para lidiar con la diferencia o con la disidencia, la poca separación de poderes que va quedando también dentro del país, y ahora se le suma un componente que es típico de los autoritarismos, que es el nepotismo, o sea, la confianza que da el árbol genealógico, la relación política que se sostiene a partir de la sangre. Eso en Cuba bien que lo conocemos porque, como dice un chiste popular, hemos tenido dos presidentes con un solo apellido.
Qué cosa tan grande. Bueno, no tenemos tiempo para comentar, Michelle, y nos despedimos esta primera parte del programa con más información sobre el fallecido actor Robbie Williams. Está informando su esposa que el actor sufría del mal de Parkinson, así lo ha anunciado ella 3 días después de la muerte de Williams. Tenía 63 años, murió por causas que apuntan a un suicidio. Dijo ella, fue valiente mientras luchaba contra la depresión, la ansiedad y los primeros estadios de la enfermedad de Parkinson. Qué lamentable. Gracias, Giovanni Sánchez en La Habana, Michelle Suárez en Madrid. Yo regreso en breve.